los bendiga, hermanos, cada uno. Te adoramos, Señor, y te glorificamos, Señor, una vez más. Señor, venimos delante de ti, gozoso, Señor, por tu presencia, Señor, en medio nuestro, Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, Señor. Tu palabra dice, Señor, donde hay dos o tres congregados en tu nombre, Señor, tú estás en medio, Señor. Gracias, Señor. Glorifícate en este lugar, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Privilegio poder estar aquí una vez más. Doy gracias a Dios, al pastor, por esta oportunidad también. Alabado sea el Señor. Aleluya. Palabra de Dios en la iglesia, gloria al Señor. Es la casa del Señor. Nosotros adoramos al Dios vivo, Dios que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dios que abrió el mar rojo, ¿no? De un mar, hizo un camino que parecía que no había agua, no había habido agua. Salían polvo de los pies. De los zapatos, del pueblo de Israel. Ese es el poder de Dios, el poder del Dios que adoramos. ¿Cuántos tienen gozo del Señor en esta noche? Yo quería compartir algo del gozo del Señor. Ayer por la noche no sabía qué iba a predicar, qué iba a compartir. Pero orando al Señor, pues sentí del Señor compartir lo que voy a compartir en esta tarde-noche. Dios siempre es fiel y cuando nos ponemos en sus manos siempre Él obra. Amén. La palabra gozo en la Biblia aparece unas 145 veces y en el libro de Gálatas 5:22, donde la palabra de Dios habla de los frutos del Espíritu, pues está ahí, el gozo. Es un fruto del Espíritu. Yo quería compartir un par de citas, unas cuantas citas, que hablan del gozo del Señor. Y voy a ir mencionándolas y hablando un poco de ellas. En el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 20. Aleluya. Lucas, capítulo 10, versículo 20. Aquí el Señor había enviado a sus discípulos a predicar. Y los discípulos venían. Dice el regreso de los 70. En esta ocasión habían 70 discípulos. Dice que ellos volvieron con gozo, el versículo 17. Diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. No os regocijéis de que los espíritus malignos se os sujetan en nombre del Señor, sino mayor regocijo es, mayor gozo es, que estéis gozosos porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida, en los cielos. Eso tiene que ser un regocijo enorme para nosotros. Saber que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y que el Señor nos ha redimido y nos ha hecho libres y nos ha trasladado de la potestad de Satanás al poder de Dios, al lugar del Señor. Eso es algo realmente importante, eso es algo que no podemos explicar, es un gozo inefable. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 11, voy a estar así leyendo un par de citas. Dice: Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. En Juan 16:21, dice el Señor, pone aquí un ejemplo de que la tristeza se iba a convertir en gozo. Dice el versículo 19, Jesús conoció que querían preguntarle porque el Señor les había hecho unas preguntas. El Señor les había dicho, todavía un poco y me veréis, y de nuevo un poco. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, en el versículo 17. Porque yo voy al Padre. El Señor conoció que querían preguntarle acerca de esto porque no entendían lo que el Señor les había dicho en este momento. Y dice, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Cuando la mujer da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Pone este ejemplo, mujer cuando está de parto, pues da a luz con dolor. Pero una vez nace su niño o su niña, pues ese dolor se va. Ya no piensa en eso, sino que piensa en la alegría de que ha dado a luz un niño, una niña. Hechos capítulo 2, versículo 28. Dice, me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. ¿Qué más gozo que el estar en la presencia del Señor? No hay gozo comparable. Cuando estamos en la presencia del Señor, tenemos libertad, sentimos la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Moisés en el desierto, cuando estaba con el pueblo de Israel, el Señor le dijo que su ángel iba a estar en medio de ellos. Y él les dijo que no quería ángel. Le dijo Moisés, no, si tu presencia no va con nosotros, no saldremos, no nos moveremos. Moisés quería que la presencia de Dios estuviera con él, estuviera con ellos, porque en la presencia de Dios hay libertad, hay gozo. Amén. Dice que en el versículo, en Hechos 5:41, aquí Pedro y Juan habían sido azotados porque estaban predicando el Evangelio. Y dice que ellos salieron de la presencia del concilio, cuando salieron, después que les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, dice que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, por causa del Señor. Estaban predicando la palabra del Señor y fueron azotados por eso, porque les habían prohibido hablar el Evangelio. Pero lo que ellos sentían dentro de sí, como decía Jeremías, creo, si no me confundo, o Isaías, que el fuego que tenía dentro de sí era tan grande que no podía dejar de hablar. Y ellos seguían hablando la palabra del Señor y dice que salieron con gozo de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del Señor. Se sentían privilegiados porque sabían en quién habían creído. Sabían que no era una fábula, no era una historia, no era algo que no tenía valor, ¿no? Estaban hablando del Señor. Sabían, eran testigos oculares de que Jesús es el Dios, es el Señor, es el Hijo de Dios. Eran testigos oculares de lo que había pasado, de lo que el Señor había hablado, había predicado, había... los milagros que había hecho, que hizo, como dijo el pastor, que predicaba, si estas cosas se hubiesen escrito todas, no habría dónde escribirlas. Y ellos sabían en quién habían creído, y por eso se sentían dignos, se sentían gozosos de haber sido tenidos por dignos, de sufrir lo que estaban sufriendo por causa del Señor. En Hechos capítulo 8, narra la palabra del Señor Después que los discípulos habían sufrido una persecución en aquel tiempo, dice que fueron perseguidos. Dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Esto era cuando Saulo asolaba la iglesia antes de convertirse al Señor. Y la palabra de Dios aquí en Hechos 8 narra que Felipe fue a Samaria, descendió predicando el evangelio. Samaria era una ciudad que no había recibido la palabra, tenía muchos problemas, había como una ciudad, se puede imaginar. Y dice que cuando él empezó a predicar, había también un hombre llamado Simón que ejercía la magia y engañaba a mucha gente por medio de lo que hacía, ¿no? La gente estaba cegada. Pero dice que cuando creyeron a Felipe, se dieron cuenta del poder de las palabras que hablaba y dice que se convirtieron, empezaron a creer en el evangelio y en esa ciudad empezó un avivamiento a producirse. Y el Señor se movió de una manera grandemente en esta ciudad, de tal manera que el mismo Simón, que era mago, pues reconoció en cierta medida que las palabras que hablaba Felipe eran palabras inspiradas por Dios. Y digo en cierta medida porque después que los apóstoles se dieron cuenta que esta ciudad, Samaria, había recibido la palabra del Señor, dice que enviaron allá a Pedro y a Juan para que estas personas recibieran el bautismo en el Espíritu Santo, porque fueron bautizados solamente en el bautismo en agua. Y este Simón, después que vio que por medio de Pedro y de Juan, pues se daba el Espíritu Santo, dice, a las personas, les ofreció dinero a este hombre. Estaba cegado, no había entendido bien. Por eso digo, en una medida, sí reconoció lo que estaba pasando allí. Y Hechos 8:8 dice que había gran gozo en aquella ciudad, como no podía ser de otra manera, ¿no? Cuando hay un avivamiento en un lugar, hay gozo. Es algo que es así. Creemos que Dios puede obrar este milagro en cualquier lugar en el mundo. Puede hacerlo aquí, en esta ciudad, Santiago de Compostela, ¿no? Como lo ha hecho en otras ciudades. Y dice que había gran gozo en esta ciudad. Alabado sea el nombre del Señor. Hechos capítulo 13, versículo 52. En este versículo podemos ver que cuando hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer, cuando hacemos la tarea que el Señor nos ha mandado a hacer, sentimos un gozo dentro de nosotros. Yo voy a contar una historia, no sé si lo he contado aquí, que me pasó allá en mi país, allá en República Dominicana, cuando estaba estudiando. No hacía mucho tiempo que empecé a ir a la iglesia, no recuerdo cuánto tiempo hacía. Pero creo que fue en cuarto bachiller, sí, en cuarto bachiller. Estaba estudiando. Y el Señor puso en mí una carga de que tenía que predicarle a los alumnos, mis compañeros de estudio. Y el primer día, bueno, yo sentí esa carga, esa, tienes que hablar. Sentí que el Señor me impulsaba a hablarle. Tenía que pararme a predicarles a mis alumnos allá. Y bueno, el primer día, cuando sentí, uf, no fui capaz. Fui capaz. Y así el segundo día, bueno, pues el segundo día iba al colegio, bueno, se llama Colegio Alegría, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Estábamos hablando del gozo. El colegio se llama Colegio Alegría, donde estudié, allá el bachiller. Y bueno, iba cada vez que me levantaba, de mañana iba al colegio a estudiar. Entraba por la puerta y ya pensaba en la carga que tenía, ¿no? Porque para mí yo sentía una carga que tenía que hablarle a los alumnos. Y así pasaron unos 4 o 5 días. Me temblaban las piernas allá, Me temblaban las piernas, de verdad. Y a veces ni me concentraba bien porque sentía que tenía que hacer eso. Y era algo que como que no me dejaba, ¿no? Y en ciertas ocasiones quería pararme, ¿no? Quería pararme a predicar. Tengo que hacer lo que el Señor me ha mandado a hacer. Pero no podía. Había una lucha interior en mí. Y recuerdo que en una ocasión llegué a casa y yo dije, esto no puede seguir así, no puede seguir así. Y me dispuse. ¿No? No sé si te ha pasado a ti que el Señor te ha tocado y tienes que hacer algo. Y en el momento no te sientes, tienes miedo quizás, o miedo a qué dirán, o miedo a ciertas cosas. Y como tienes una lucha interna, pues Dios sabe que tienes una lucha interna, ¿no? Y puede que en ese momento no te lances a hacer lo que el Señor te ha mandado, pero llega un momento que tienes que hacer lo que el Señor te dice. Y recuerdo que dije, tengo que hacer esto. Y fui al colegio ese día, y con la mente puesta en qué iba a hacer. Recuerdo que me temblaban las piernas, como dije, y me levanté en medio de los alumnos ahí, y decía a mi amigo, cuidado, que tranquilos, que Arrenio va a compartir algo. Y recuerdo que se hizo un silencio ahí. Y el Señor, cuando te manda a hacer algo, Él te dará las palabras. Los discípulos, el Señor les dijo, no penséis en lo que vais a hablar, porque no sois vosotros los que habláis, es Dios el que pone las palabras en tu boca. Y di un mensaje corto, fue unas cortas palabras. Dije, Jesús les ama y quiere salvarles. Le di un mensaje corto. Y sentí que en ese momento que me senté y di ese mensaje, sentí que esa carga, ¿no? Esa, tienes que hablar esto. Sentí un gozo tremendo, hermanos. Aquí en Hechos 13:52, dice que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, porque estaban haciendo lo que el Señor les mandó a hacer. Y veían que la gente se arrepentía y veían que Dios estaba moviendo. Y por eso estaban llenos de gozo. Y estaban llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Hechos capítulo 20, versículo 24. Dice que, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo aquí dijo que de ninguna cosa hacía caso, ni estimaba su vida preciosa, con tal que acabara su carrera con gozo. No dice solamente con tal que acabe mi carrera, ¿no? Él quería acabar su carrera con gozo. Y de hecho lo hizo. Así hay muchas citas que hablan del gozo. Podemos ver que la palabra de Dios le da una importancia grande a este fruto del Espíritu. Es un fruto del Espíritu. Por tanto, nosotros tenemos que tener gozo en nuestros corazones. Porque el Espíritu Santo produce estos frutos que habla la Biblia en Gálatas 5. Dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, hermanos. Hermanos, sí, 14:17. Y el gozo del Señor, aun en los momentos difíciles, pues podemos sentir el gozo del Señor. No es algo como el mundo lo da. El mundo da una alegría momentánea, que cuando vienen los problemas se acaba. No es así en el pueblo de Dios. El cristiano pasa por momentos difíciles, pero en estos momentos también tiene el gozo del Señor. Esa es la diferencia. En 2 Corintios 7:14, perdón, 7:4. Dice, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Estoy lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. En todas las tribulaciones, dice Pablo, sobreabundo de gozo. Pensándolo humanamente, ¿cómo podemos decir cómo puede sobreabundar el gozo en tribulaciones? Pero Pablo dice que sobreabundaba en gozo en todas las tribulaciones que pasaba, que pasó muchas, por cierto. El versículo 10 del capítulo 12 del mismo Romano, 2 Corintios, perdón, dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo se gozaba en estas dificultades, en sus debilidades, porque decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nosotros, por nosotros mismos, somos débiles. Pero en Dios somos fuertes, somos más que vencedores. Amén. Dice Pablo que nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada que existe te puede separar. Y hay un gozo, pero el gozo de la salvación, tenemos que tener cuidado porque se puede perder. Y un ejemplo de esto es Salmos 51:12. En el Salmo 51, el salmista David le suplicó al Señor, le rogó que le volviera el gozo de la salvación. El salmista David había pasado por una circunstancia, una circunstancia dura, porque había pecado delante de Dios. Había pecado con la mujer de Urías, que todos conocemos. Y a raíz de este pecado sintió que el gozo del Señor se había apartado de su vida. Y por eso le dice el versículo 10, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Él sabía que había fallado al Señor, pero se arrepintió de todo corazón. Y cuando se arrepiente una persona de todo corazón delante de Dios, el Señor le perdona. Como escuchábamos, como predicaba el pastor, Manasés, este hombre, después de todo lo que hizo, solo la misericordia de Dios puede restaurar a una persona así. Y aquí, David le dijo al Señor, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Él necesitaba ese gozo. Necesitaba el gozo de la salvación, necesitaba sentir que estaba con Dios, que estaba en paz con el Señor, porque el gozo de la salvación va muy unido a la obediencia. Si hay falta de obediencia a la palabra del Señor, el gozo de la salvación no se siente. Es algo que va ligado a nuestra relación con Dios. Y por eso, él decía, vuélveme el gozo de tu salvación, porque sabía que había fallado. El gozo supremo, el gozo de nuestro Señor Jesús. La palabra de Dios dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Oye, dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Sabe qué el Señor veía? El Señor veía, te veía a ti salvado, te veía a ti en sus caminos. Y por ese gozo que él vio desde antes de la fundación del mundo, fue a la cruz. Es algo grandioso, algo que de lo que no éramos dignos. Y estando en la cruz, su mayor dolor, si nos ponemos a analizar, no eran los clavos en sus manos, no eran los clavos en sus pies. Ni siquiera la corona de espinas en su cabeza, que le maltrataba. Para mí, el dolor más grande que el Señor sufrió en la cruz del Calvario fue en el momento en que estaba llevando el pecado de todos nosotros. Porque en ese momento, El Padre, Dios el Padre, se apartó de él. Se apartó de él porque Dios es supremo en santidad. Es supremo en santidad. No tiene nada que ver con el pecado. Y aunque el Señor nunca pecó, en este momento estaba llevando todo el pecado de la humanidad sobre sus hombros. Y por esa razón dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Porque el Señor en ese momento en que estaba llevando el pecado, nuestro pecado, le dio la espalda. Y por eso él sintió que estaba solo. Para mí ese fue el dolor más grande que tuvo el Señor. Y lo hizo por ti y por mí. Hasta que dijo, consumado es. Cuando dijo, consumado es, sintió que el Padre volvió a su vida otra vez. Y todo eso lo hizo por el gozo puesto delante de él. Por el gozo que sintió al vernos, al ver que a través de su sacrificio podría abrir ese camino de salvación, que el camino es él, y dar la oportunidad para todo aquel que cree en él ser salvo. Por ese gozo fue a la cruz. Es grandioso. Es el gozo supremo. Aleluya. 1 Tesalonicenses 5:16 dice, estad siempre gozosos. Es un versículo cortito, ¿no? Nos podemos aprender bien, ¿no? Estad siempre gozosos. 1 Tesalonicenses 5:16. Y para terminar quiero leer un versículo que se encuentra en Nehemías 8:10. Nehemías 8:10, en la parte final de este versículo, dice, No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová, el gozo del Señor, es vuestra fortaleza, es vuestra fuerza. El gozo del Señor es vuestra fuerza. No es lo mismo cuando estamos gozosos que cuando no lo estamos. Cuando estás gozoso, ves las cosas de otra forma. Cuando no tienes el gozo del Señor, hay algo que falla. Por eso el salmista David necesitaba tener el gozo de la salvación, porque necesitaba sentir que estaba cerca, sentir que estaba en los caminos del Señor, sentir que podía disfrutar de la presencia de Dios. Y vemos a lo largo de todos estos versículos que leímos, vemos la importancia que le da la palabra de Dios al gozo, que es un fruto del Espíritu. Y el gozo del Señor es nuestra fuerza. Así que tenemos que tener este gozo en nuestros corazones. Tenemos que sentir el gozo de la salvación. Para sentirlo tenemos que estar firmes y tenemos que seguir hacia adelante. Amén. Pues sí, Señor, te damos gracias, Señor, en esta hora. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es la verdad, Señor. Te damos gracias, Señor, por el gozo de tu salvación, Señor. Te pedimos que nunca, Señor, nos deje, Señor, este gozo, Señor, que siempre podamos, Señor, estar en paz y en comunión contigo, Señor. Que podamos, Señor, sentir, Señor, que tú estás, Señor. Que podamos obedecerte, Señor, que podamos andar en tus caminos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque por el gozo, Señor, puesto delante de ti, Señor, sufriste la cruz, Señor, por nosotros. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Señor. Por todo lo que haces y harás a favor de nosotros, Señor. Sin merecerlo, solo por tu gracia y misericordia, Señor. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén.